vamos a ir viendo cómo fue cambiando lo que es nuestro proceso penal, actuar con lo que fue anteriormente nuestro proceso penal. Primero que nada, vamos a ver que el derecho procesal penal tiene una concepción básica que la va a involucrar. Primero que nada, es un conjunto de normas jurídicas. Ustedes ya saben que cuando hablamos de derecho, hablamos de un conjunto de normas jurídicas que es una rama del derecho público interno. ¿Por qué es una rama del derecho público interno? Porque el Estado va a ser el que va a actuar primordialmente a través de su ius puniendi, estableciendo justamente aquellas conductas basadas en acciones u omisiones que nosotros tenemos que abstenernos de realizar bajo pena de ser castigado, ¿verdad? Por el derecho procesal penal. Es de rama de derecho interno, ¿por qué? Porque no rige para los otros países. Nuestras normas jurídicas, la mayoría, son territoriales. ¿Se acuerdan el principio de la territorialidad? Va a regir dentro de las fronteras geográficas para las cuales fueron dictadas, ¿verdad? En nuestro derecho procesal penal no solamente vamos a encontrar instituciones, sino que también vamos a encontrar órganos. ¿Por qué? Porque vamos a ver las tres etapas. Nuestro proceso penal, el que empieza a investigar no es el que va a juzgar. Al final, el que va a establecer las sanciones que están establecidas dentro de nuestro código penal, ¿verdad? Entonces vamos a ver las instituciones y vamos a ver los órganos que también se involucran dentro de lo que es el derecho procesal penal, que cumplen la función punitiva estatal. ¿Qué implica la función punitiva estatal? Que el Estado va a ser el que va a castigar a aquella persona que realiza una acción o una omisión establecida dentro de nuestro código procesal penal, ¿verdad? Pero siempre dentro de los lineamientos o de los rudimentos que están establecidos en nuestra Carta Magna. Ustedes recuerdan la jerarquía de las leyes. ¿Se acuerdan que siempre nuestra Constitución Nacional está en la cúspide? Ninguna otra ley puede contradecir lo que está dentro de nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? No es lo mismo proceso que procedimiento. ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a encontrar entre lo que es un proceso y lo que es un procedimiento? Primero que nada, el proceso viene de progreso, avance hacia un determinado fin, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con el derecho procesal penal? Es establecer el debido procedimiento que uno tiene que llegar para poder aplicarle a una persona que haya cometido un hecho punible, llámese delito, llámese crimen, su determinada sanción, ¿verdad? Entonces el proceso es el conjunto de actos individuales e institucionales que desarrollan los sujetos del proceso con vistas a cumplir el objetivo del derecho procesal penal. ¿Cuál es el objetivo del derecho procesal penal? ¿Qué yo busco cuando aplico el derecho procesal penal? Primero, que se respete el debido proceso, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el artículo 17 de la Constitución Nacional de acuerdo al debido proceso, ¿verdad? Segundo, encontrar la verdad verdadera, porque hay dos clases de verdades dentro del proceso: la verdad formal y la verdad real. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el juez? Llegar a una sola verdad, que es la verdad verdadera. ¿Por qué yo digo que hay dos clases de verdades? Porque yo puedo presentar o no pruebas falsas. Puedo presentar o no testigos que se saben de la A a la Z. Sí, ¿verdad? Entonces el juez, a través de los principios de la litigación adversarial, el Ministerio Público y los otros involucrados dentro del proceso penal van a ir viendo esto y llegar a una verdad verdadera y cumplir lo que es el objetivo del derecho procesal penal, que es castigar a una persona. ¿Por qué? Porque ya no existe más lo que antes existían los pueblos antiguos, la ley del talión, ¿verdad? Yo no le puedo sacar las manos, cortar las manos a él porque me haya robado, o sacarle los ojos a él porque le haya mirado fuerte a una persona, ¿verdad? Entonces ya no nadie puede hacer más justicia por sí mismo. Entonces por eso se tiene que aplicar lo que es el proceso. Y el procedimiento son las formalidades que se van a desenvolver dentro del proceso. Por eso nosotros vamos a hablar del procedimiento que se va a aplicar para personas mayores de edad, del procedimiento que se va a aplicar para los menores de edad, del procedimiento que vamos a aplicar a los pueblos indígenas, del procedimiento que vamos a aplicar a las personas que no están sanas mentalmente, ¿sí? Entonces el proceso está integrado por procedimiento. Proceso, avance, paso para llegar al fin, y el procedimiento son las formalidades que se van a llevar a cabo dentro del proceso. ¿Me doy a entender? Se dan cuenta que son totalmente dos cosas divergentes. ¿Cuáles van a ser nuestros rasgos principales del proceso penal? Primero que nada, ya dejó de ser un procedimiento o un proceso anteriormente basado en la Inquisición. ¿Qué quiere decir esto? en nuestro código penal actual, podía juzgar sin ni siquiera que exista una denuncia, podía llevarla a una persona a la cárcel, podía someterla a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Actualmente no. Actualmente se tiene que linear el proceso dentro de lo que es el Código Procesal Penal, vamos a ver las tres etapas, y también obedeciendo lo que es la Constitución Nacional. Ahí creo que hay una silla más. Alma, trae silla, mi hija. Ahí hay uno de madera. Ahí ya es fuerte, dale, Alma. No, déjale más, atiendan ustedes. Bueno, otra cosa importante es el objeto y los sujetos. Vamos a ver que el objeto del procedimiento penal, ya les dije yo, ¿verdad? Es llegar a la verdad verdadera, averiguar lo que realmente ocurrió y contrastar esta verdad verdadera con la verdad formal para llegar a una sola, ¿verdad? La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Es decir, ni una sola persona puede quedar sin defensa técnica. Vamos a estudiar eso, que la persona, por más de que sea un criminal, por más de que le haya matado a una persona como trote, sometiéndole a su víctima a graves torturas ya de años, ¿verdad? Igual esa persona tiene derecho a ser defendida por un defensor de su confianza. ¿Y qué pasa si no tiene los medios económicos suficientes para pagar un defensor de su confianza? Por un defensor público. El Estado le va a proveer. ¿Por qué? Porque ahí se enmarca lo que es el debido proceso penal, ¿verdad? ¿Y quiénes son nuestros sujetos? Los sujetos son las personas que intervienen en el proceso penal. Vamos a estudiar tres clases de sujetos. Los sujetos esenciales, ojo, que son el tribunal, el actor penal y el imputado, ¿sí? Ojo con eso. Sujetos esenciales, el tribunal, a ver, vamos a estudiar dos clases de tribunales, el tribunal unipersonal y el tribunal de sentencia colegiada, ¿verdad? El actor penal y el imputado. Los sujetos eventuales son aquellos que pueden aparecer dentro del procedimiento. Vamos a estudiar la acción civil, que van a ser el actor y el demandado civil. Y los sujetos auxiliares son los peritos, secretarios, ujieres, abogados, procuradores, que también van a intervenir dentro del procedimiento penal. Anda, baja con Lucas, esos taburetitos de...
Los testigos también son eventuales, ¿no?
Sí. También, no, esos son medios de prueba.
El labio dice que sí.
Los aspectos contemporáneos. Vamos a estudiar de que existen la diferencia de lo que era anteriormente en nuestro proceso penal. Actualmente existe la separación en tres etapas, ¿sí? La etapa investigativa o preliminar. Ojo con los nombres porque les pueden decir etapa investigativa o etapa preliminar, ¿sí? La segunda etapa, que es la etapa de control horizontal. Y la tercera etapa, que va a ser la etapa de juicio o